MVS 102.5 presenta Vinos, Viajes y Otros Placeres con Debbie Beard. Comenzamos.
Queridos amigos, gracias por acompañarme en nuestra cita semanal con el hedonismo, con el placer, con las cosas bellas de la vida. Y saben, las cosas no son difíciles si las deseamos con la suficiente fuerza. Yo soy Debbie Beard y esto es Vino, Viajes y Otros Placeres. Y si hay algo con lo que podemos soñar, seguro que puede acabar convirtiéndose en realidad. Comencemos. Conocida como la cocina de la nación por ser el centro de comercio de arroz más importante del periodo Edo y por ahora ser un Edén para la alta gastronomía, Osaka es la ciudad de los placeres culinarios. Esta enorme metrópolis se ha convertido en los últimos años en un destino de lujo de gastronomía, donde puedes gozar de joyas del mundo hotelero, restaurantero, y ahí hay un espacio de sofisticación llamado el Ritz-Carlton, y ahí Osaka rinde homenaje al patrimonio cultural japonés, mientras nos consienten con una extravagancia contemporánea, con una colección de arte, 450 piezas de antigüedades, y esto hace urbano nos regala sofisticación elegante y todo cerca de atracciones poco comunes, lugares de intereses en esta ciudad antigua. Y desde el primer instante que te adentras en el hermosísimo Ritz-Carlton, te transportas al pasado, a esa época dorada de la robusta y clásica arquitectura francesa, y te sientes como en un castillo de Francia, pero con toques distintivos japoneses, y te sientes parte de la realeza. El Ritz-Carlton Osaka te da ese mundo de placer, exquisita gastronomía. El tempura by Hanagatami del hotel es mucho más que un excelente restaurante, es una experiencia, es único, maravilloso. Y ahí conoces en verdad lo que es el tempura japonés. Te das cuenta cuántos tempuras equivocados has comido anteriormente. Y esta sorprendentemente delicada y exquisita comida la vamos disfrutando en una barra muy elegante. El chef estaba frente a nosotros cocinando a cada rato y los ingredientes típicos, esos ingredientes tan frescos que primero nos los va enseñando y ya después lo cocina en un perfecto profesionalismo y el resultado es mágico. Esta experiencia imperdible en este magnífico hotel es visitar el reconocido y renovado Club Lounge que tiene en el piso 34, donde la alta sociedad de Osaka se deja apapachar por exquisitas degustaciones, por momentos relajados, cómodos, un ambiente elegante, magnífica decoración clásica y el servicio asiático, que es buscar siempre el hedonismo, la satisfacción. Y Ritz-Carlton Osaka está situado en Umeda, la principal puerta de entrada a Osaka, un importante centro de negocios, de comercio, y es aquí que el conocido mundialmente Ritz-Carlton es el perfecto ejemplo de la cultura del hedonismo que prevalece en esta encantadora ciudad en Japón. El vino mexicano está pasando por uno de sus mejores momentos. De hecho, una de cada tres botellas que se toman en México son de producción nacional. Y en 2017 el consumo anual per cápita de los mexicanos creció un 28% hasta alcanzar los 960 mililitros. Y todo eso fue muy patente en Nación de Vinos, un evento espectacular. Dirigido y fundado por Valentina Ortiz Monasterio, por Nicolás Valle, con una iniciativa increíble que muestra lo que está sucediendo hoy en día con el vino mexicano. Lo que están haciendo es buscar en este evento acercar el vino a nosotros, beneficiar a todos los eslabones de la cadena de valor, la producción, la distribución, la difusión, el consumo. consumo, y hay 85 principales bodegas de 10 estados vitivinícolas del país. Estaban presentes, de hecho, los dueños de la mayoría de ellas, y el evento fue inaugurado por Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, Héctor Flores, director del Consejo de Promoción Turística de México, y claro, ahí estaban Nicolás Valle, Valentina Ortiz Monasterio, Francisco Acosta, todos ellos cofundadores y promotores de este evento Nación de Vinos. Y Nicolás decía que los años han rendido frutos y que están cosechando este trabajo de los productores del país, quienes han elevado la categoría del vino mexicano a los más altos niveles de calidad, y esto gracias a las innovadoras propuestas que cada vez se reconocen y se premian más en México y en el mundo. Y Nación de Vinos cuenta con 5,000 metros cuadrados de exposición, y ahí pudimos conocer, probar, impulsar la industria vitivinícola nacional, y la característica es única. Cada stand es atendido por los dueños o los enólogos de las bodegas, al fin que los asistentes, de hecho 2,400 personas en esos dos días del evento, pudieron conversar con ellos, degustar los vinos. Australia y Baja California son el país y el estado invitado respectivamente en este evento, y ahí presentaron diferentes etiquetas y nos dieron toda la degustación. En el evento los asistentes pudieron aprender de la manos de expertos a catar vinos, conocer las diversas combinaciones de uva que utilizan las bodegas mexicanas, la historia, hasta aprender a producir vinos a través de un robusto programa académico que tiene de hecho el aval de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, este prestigiado organismo internacional al que México pertenece. Y dentro de los talleres se llevaron a cabo unos vinícolas familiares a cargo de las increíbles bodegas Hacienda Guadalupe, La Trinidad, Casta, Pijuan, Madera 5, una cata vertical de Casa de Piedra organizada por el famosísimo Hugo de Acosta, en mezclas aplicadas en México, esta conferencia impartida por Adobe Guadalupe, Don Leo y Clos de los Tres Cantos, y Haz tu Vino con bodegas Santo Tomás y Australia 10, y catas con copa Riedel, que son las mejores copas para beber y para disfrutar lo que son los vinos. Y justamente también hubo maridaje interesante, y 10 restaurantes, chefs, establecimientos, los más premiados de nuestro país: Enrique Olvera de Pujol, Gerardo Vázquez Lugo de Nicos, Elena Reigadas de Rosetta, Alfredo Villanueva de Paramonte, Tomás Bermúdez de La Docena, Josefina Santa Cruz de Páprica, Jonathan Gómez de Le Chic, Javier Plasencia de Finca Altozano, Pedro Evia de Cook y Diego Hernández Baquedano de Corazón de Tierra. Toda una experiencia y una edición increíble de Nación de Vinos, donde pudimos acercarnos y entender los magníficos vinos mexicanos. La vida puede ser lo más sencillo del mundo, pero por desgracia hay personas que día a día se empeñan en hacerla mucho más complicada. Aléjense de esas personas. Intenten vivir de una manera sencilla, pero feliz.
Viajando con Melanie.
Buenas tardes a nuestros queridos radioescuchas y buenas tardes, Debbie. Debbie, hablemos no solamente de destinos, sino también de caminos. Porque viajar no solo se trata del destino, sino que también de cómo llegamos a él. Y claro que no hay mejor manera de comenzar un viaje que con el lujo de viajar en un vuelo privado. México es un país repleto de magia. Impactantes destinos, hoteles y lugares sin igual hacen de nuestro país un mundo de maravillas, donde nos encontramos con experiencias inolvidables. Desde la península de Yucatán hasta Baja California, México nos ofrece un sinfín de destinos espectaculares, donde nuestra única responsabilidad es aventurarnos y dejarnos llevar por nuestros sentidos. La mejor forma de explorar nuestro bello país, según yo, es hacerlo con estilo y con lujo, con FlyAcross. Dentro de los aviones de FlyAcross existe un mundo de hedonismo total, donde la privacidad y la comodidad nos dan la oportunidad de vivir una experiencia única en las alturas. Flyacross es la empresa de aviones privados más exclusiva de todo el país, con quienes podemos gozar del lujo y la comodidad para llegar a nuestros destinos favoritos y pasar unas vacaciones mágicas. Con Flyacross podemos, y yo siempre que puedo lo hago, llegar a nuestros viajes y hacerlos a la medida, con la garantía que el vuelo siempre llegará a los estándares de excelencia más exigentes. Y lo que yo hago es que aprovecho su disponibilidad en cualquier día del año para mimarme en el camino a algún bello destino, algún bello rincón de nuestro país. Además, la flota de Flyacross está en constante crecimiento. El increíble Phenom 100 fue una gran adquisición el año pasado para la empresa, ya que representa en su categoría Light Jet Plus, con una capacidad de hasta 6 pasajeros. Cuenta con las ventajas y la cabina más grande de su categoría. Es ideal para visitar de 3 a 4 ciudades en un solo día y viajar más cómodo que en cualquier otro avión de esa categoría Light. Es uno de mis favoritos. Añadiendo más comodidad y glamour a las vacaciones, volar con Flyacross, la flota de aviones privados más grande de México, es una excelente opción para ahorrar tiempo y librarse de complicaciones. Además, para mí el placer del viaje comienza desde la increíble FBO de Flyacross en Toluca. Un espacio de lujo desmesurado y deliciosas amenidades. Podría aquí pasar largas horas en el disfrute absoluto, gozando de el increíble vino frineo, de cafés Nespresso. Es toda una experiencia en sí mismo. Dentro de los aviones de Flyacross existe un mundo de hedonismo total, donde la privacidad y la comodidad nos dan una oportunidad única aquí en los cielos de nuestro país querido. Auténticamente mexicana, esta flota es la llave que abre ante nosotros las maravillas de nuestro país. Les mando a todos un muy fuerte abrazo. Saludos, Debbie, y muchas gracias. Hasta la siguiente semana.
Los vinos riojanos son producto de una tierra que sabe amar, que impregna de fuerza y a la vez de delicadeza a cada una de las cepas que se alimentan de ella. Podemos hablar de su sabor, de su buen cuerpo, de la impresión que nos deja en boca, pero lo que verdaderamente impacta sobre los vinos de denominación de origen Rioja es que con el primer sorbo nos transportan a un mundo de suspiros, con el segundo nos abrazan el alma y con la última gota nos regresan nuevamente a la exquisita realidad. En cada botella de vino de Rioja está impregnada la dedicación con la que son elaborados, el deseo de producir, de imprimir en sus sabores una impresión vivida, y son vinos que tienen la extraordinaria cualidad de acariciar los sentidos y de separarnos en un instante de lo nuestro, en uno que dura el tiempo de un suspiro, y después de probarlos van impregnando su huella en lo más profundo de los recuerdos, de aquellos que se componen de momentos agradables, divertidos, románticos, todo de acuerdo a la ocasión en la que fuimos probando esos vinos de denominación de origen Rioja. Y cuando vuelve a tomarse una copa de vino, emanan esos sentimientos almacenados, dándole un sabor único e irrepetible a ese sorbo que nos besa los labios. Los vinos de Rioja nos regalan vinos blancos, tintos, rosados, que abarcan un amplio abanico de variedades, desde suaves y afrutados, complejos y maduros, y desde su nombramiento como denominación de origen calificada en 1925, Rioja ha superado sus técnicas de producción con el fin de alcanzar mayor competitividad con sus vinos y siempre con miras a mantener lo que hace los vinos únicos y tan especiales, su identidad. Los vinos tintos de Rioja nacen de variedades tempranillo, de garnacha, de graciano, de mazuelo, de maturana tinta, mientras para que los vinos tintos se utilizan las variedades como la garnacha, el tempranillo, el chardonnay, el verdejo para los vinos blancos. Y bueno, con esta cosa tan amplia que tienen, no es de extrañar que los vinos de Rioja sean garantía de calidad. Y Rioja ha convertido esta bebida en algo de buen gusto, de amor, de cariño, y es sinónimo del mundo, de saber, del savoir-faire, de los verdaderos placeres de la vida y de tener esos momentos de sabores, de texturas, de bagaje cultural que va identificando a los que amamos esos momentos tan especiales.
La entrevista con Debbie Beard.
Javier Martínez es joven, es de Granada, España, y está de director general del Hotel Azulik en Tulum. Aquí nos encontramos en esta especie de lugar mágico tan distinto a lo que conocemos, el mar frente a nosotros y esta construcción tan especial. ¿Cuál es la filosofía de Azulik aquí en Tulum, Javier?
Bueno, Azulik es un proyecto único, un proyecto que está trabajando mucho con rehacer lo que la gente no está trabajando. Por eso, por ejemplo, que ayer tuvimos el evento de Earth and Sound, para apoyar con la reconstrucción de los océanos. Todo quisimos marcarlo un poco en arte, que es también parte de las cosas con las que trabajamos, y al final lo acabamos enmarcando en los platos que se estuvieron sirviendo durante la cena. La cena que sirvió el chef James Kent, ¿no? Aparte, dentro de nuestra filosofía, nosotros trabajamos con algunas de las tendencias que están más, por así decir, más vistas ahora en el mundo. Estamos trabajando mucho con el mundo de la moda, por lo cual tenemos una boutique que se llama Sakik, que tiene, pues, de un diseño, una construcción que es espectacular y te hace que te metas en otro mundo conforme vas entrando por la misma puerta y empieces a ver, pues, diferentes marcas, algunas de ellas hechas por nosotros, las cuales son muy, muy interesantes, ¿no? Y están marcando una tendencia en toda la zona de Tulum y también de la Riviera Maya y hasta, pues yo diría casi que internacionalmente, porque ya se está viendo la ropa en muchos sitios. De ahí pasamos al mundo del arte, el cual también tenemos, pues gracias a Dios, nuestra galería que abrió el 20 de abril se llama ICLAV, y dentro de la galería tenemos arte de Marco Truscina, Arthur Lesher y Tatiana Trubé. Ha tenido muy buena aceptación por todo Quintana Roo, por todo el mundo, y la verdad se está hablando mucho sobre nuestra galería a nivel internacional, lo cual para nosotros es un gran orgullo. Y obviamente,
de hecho, ahí tuvimos el cóctel ayer maravilloso con ese Krug y el tequila Volcán, y ahí estaba tu chica de la boutique, la directora preciosa, con ese vestido que venden ahí, así que fue toda una experiencia en la galería.
Sí, exacto. Y aparte, bueno, para lo último que trabajamos, que también es muy interesante para nosotros, es todo el tema de la gastronomía. Por eso ayer decidimos, pues, montar ese evento. Creo que tenemos el restaurante más bonito que hay en el mundo. O sea,
increíble.
Creo de verdad que no hay nada que pueda replicar este restaurante. Creo que no hay manera de replicar nada de lo que tiene Azulik. Creo que Azulik es muy, muy único en su producto. Creo que es una auténtica experiencia al entrar a un lugar mágico, lleno de una energía, en el cual se trabaja mucho, pues, con toda la inestabilidad y con todas las cosas que no tenemos y que tenemos en el día a día. En vez de tener electricidad, casi no la utilizamos, no utilizamos casi luz, trabajamos con velas, prendemos más de 1.600 velas diarias, ¿no? Lo cual es un orgullo para nosotros, de verdad, prender una propiedad entera de velas, que tú llegues a una habitación y no tengas la clásica luz que tiene todo el mundo. Entonces, cuando llegas, no vas buscando esa iluminación, vas buscando la iluminación de las velas y estar al lado de la brisa del mar y escucharlo, porque tampoco tenemos un aire acondicionado, solo con abrir un poquito la puerta y dejar que la brisa entre, pues te entra el olor del mar, el sabor, un poco jugas con toda la experiencia, ¿no? Nuestras habitaciones no tienen ducha en sí, lo que tienen son, pues, bañeras, tinas, y te bañas en la tina, no tienes el agua que te cae de arriba con toda la prisa que tienes por las mañanas cuando te vas a trabajar. Aquí jugamos un poco con que descanses, con que no tengas prisa, con que te puedas dar un baño, que seguro que hace muchísimo tiempo que no tienes ese minuto para ti, ¿no? Y para que reconectes con tu pareja, estéis juntos, podáis de verdad, pues, ver lo que no se hace en el día a día, no estés en una cama, o cual es hermosa, con vista al mar, ¿no? Y estés con un celular en la mano. Intentamos mucho, de verdad, cambiar lo que se hace en el día a día, ¿no? Yo creo que esa es la filosofía más importante de Azulik.
Un poquito, Javier, es regresar a como solía ser antes, con ese tiempo y calma, esa vida en los pueblos, porque hoy en la ciudad obviamente vivimos en un acelere constante, pero aquí con la ventaja que estamos a la mitad de una jungla y frente al mar. Y hablando de gastronomía, ayer tuvimos esta cena de James Kent en el marco de Wine and Food, una cena espectacular. Normalmente la gastronomía, ¿qué tipo de comida tienen aquí en Azulik?
en Azulik tenemos, bueno, nuestro restaurante principal se llama Quinto, el cual nosotros jugamos mucho a una comida mexicana, fusión con maya. Lo bonito de Quinto es venir a degustar su... Pues tenemos nuestro menú degustación, que también se puede hacer maridaje con él y sí merece mucho, mucho la pena. Aparte de nuestra comida mexicana que tenemos aquí, fusión maya, también tenemos nuestro restaurante Senja. Senja es un restaurante japonés que tiene fusión también con la parte mexicana y un poco hasta maya también, donde pues la verdad es muy divertido porque te puedes tomar un maki y al mismo tiempo que te estás tomando el maki pues puedes tener chapulines, ¿no? Entonces, la verdad es mezclar mucho ese concepto, ¿no? Y está teniendo una aceptación increíble, sobre todo en la parte de Tulum, porque no hay un restaurante japonés que de verdad merezca la pena. No hay un restaurante japonés que juegue un poco más con los sabores, ¿no? Que no se vaya más de lo clásico de jugar con un salmón. Pues nosotros estamos intentando meterlo dentro de la cultura, ¿no? Que tenemos en la zona, lo cual para nosotros, pues la verdad es importantísimo el adaptarnos a lo que hay en la zona. Y aparte, obviamente, tenemos nuestro restaurante Cenote, en el cual pues está localizado encima de un cenote, ¿no? Lo hace muy especial, y el agua que hay en el cenote va directo a las habitaciones, entonces también es con lo que te duchas, con ese agua de un cenote, lo que no haces en el día a día, ¿no? Entonces nuestra gastronomía está muy metida en ese mundo. También jugamos mucho con el tema de la enología. Tenemos una cava de vinos que es maravillosa, creo que es
espectacular.
Creo que es cómo está hecha el tipo de vino que tenemos, ¿no? Y tenemos pues más de 180 etiquetas en nuestro menú, una de las cosas que me enorgullece mucho, y tenemos más de 600 botellas dentro de la cava. Entonces, una buena caminata descubriendo un camino entre países y entre diferentes viñedos y pues descubrir el mundo de la enología, ¿no? Mientras que camina en la cava.
Es que el vino es eso, es historia, es cultura, es geografía. ¿Y Tulum será entonces el nuevo competidor grande de Cancún, de Playa del Carmen, de las Bahamas, de Bermudas? ¿Qué está pasando con Tulum?
Yo creo que Tulum ahora mismo es el sitio que está en boca de todos, pero más que de Cancún, creo que Cancún no tiene nada que ver con nosotros. Cancún son ya construcciones grandes, hoteles de muchas habitaciones. Nosotros no somos en sí un hotel, somos un centro de reconexión, lo cual es lo que nos hace totalmente diferente a cualquier propiedad que haya en el mundo, ya no solo a los hoteles de la zona, ¿no? Porque aquí se viene de verdad a descansar, ¿no? Ya no hay sitio donde vayas a descansar casi, hay sitio donde vayas a dormir, ¿no? Pero disfruta en otro lado, ¿no? Y aquí lo que es importante es que todo lo que está pasando dentro de la propiedad es una auténtica experiencia. Y eso gracias pues también al creador, al fundador, ¿no? Al señor Eduardo Neira, que la verdad pues me enorgullece mucho trabajar de la mano con él en este tipo de proyectos y de caminos. Y yo aprendo día a día con él, ¿no? Y nos van muy bien juntos, ¿no? Para poder de verdad desarrollar un mercado único, diferente en la parte de Tulum. Aparte teniendo una de las playas pues más bonitas del mundo y teniendo la suerte que nuestra playa pues la única playa que hay en la zona optional clothing, o sea puede estar totalmente nudista dentro
de la playa
sin ningún problema. Y como está nosotros acabamos en un acantilado y empieza nuestra playa y luego al final hay otra parte de acantilado, tenemos la suerte de que es complicado llegar desde fuera.
Es mucho más privado.
Exacto, te lo hacen mucho más privado. No te vas a encontrar, como muchos de los hoteles, el clásico vendedor de sombreros, ¿no? Y puedes estar tranquilamente, pues desnudo, sin ningún problema, sin que nadie te moleste. Y convierte la propiedad muy, muy única en eso, ¿no? Por eso mucha de la gente nos elige Tulum como destino, y Azulik es parte de ese destino. Y al momento, gracias a Dios, pues nos enorgullece mucho de ser la primera opción de la gente que viene a Tulum, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias. Una experiencia auténtica, única, definitivamente un lugar espectacular. Y esta fue la plática, queridos amigos, con Javier Martínez, el director general de Azulik, aquí en Tulum. Y yo soy Debe Beard, esto es Vino, Viajes y Otros Placeres. No se vayan.
Descubre más del maravilloso mundo del vino y los placeres sensuales En un momento volvemos con Debbie Beard. Ya estamos de regreso en Vino, Viajes y Otros Placeres con Debbie Beard. Continuamos.
En un ambiente casual, moderno, trendy, Red Bull es el mejor restaurante de lo que es Hot Pot en la capital de China y frecuentado por extranjeros como por habitantes de la ciudad. Está ubicado en el lujoso Hotel Rosewood Beijing y este restaurante le debe su fama a la exquisitez de sus ingredientes, su excelente manejo de técnicas tradicionales y modernas y su extravagante ambiente. Y Red Bull le hace honor a su nombre con los grandes bowls rojos que decoran la entrada del restaurante junto a un exótico árbol seco, iluminado también con este seductivo y seductor color. Por dentro, el local luce una intrigante mezcla de tradicionales pinturas doradas, delgados arreglos de árboles, piedras negras y mesa de madera rojiza. Y el tradicional hot pot es un platillo sencillo que fue creado por obreros para aliviarse de los inviernos chinos y son diferentes cortes de carne, verdura, hongos que son cocinados en un bol de sopa hirviendo y la sopa consiste en diversos sabores a elegir y hoy en día el platillo se ha perfeccionado hasta llegar a la más alta sofisticación culinaria y el hot pot es el favorito de los locales en Beijing y el concepto completo gira en torno al intercambio, a la hospitalidad, las antiguas costumbres chinas y el menú de hot pot nos permite personalizar cada platillo eligiendo los diferentes ingredientes que podemos cocinar ahí dentro del hot pot, desde mariscos, cortes de carne, verdura. Y el exquisitamente lujoso Hotel Rosewood Beijing busca traer a la ciudad dentro del hotel, en cada detalle, un mundo de sofisticación. Los colores de sus interiores, el arte, los aromas, han estudiado, analizado en la intrigante ciudad donde se encuentra y así han captado los elementos más característicos, envolviéndonos en la esencia misma de Beijing. El hotel es nuestro guía y portal a las maravillas gastronómicas que la ciudad nos ofrece y al Red Bull que nos hace gozar de cada instante. Estoy con la guapísima Arantxa Saracho. Ella es la chef y socia del Grupo Guría y se come espectacular. Sus restaurantes son bellísimos, así que tanto para la vista, para el aroma, para el paladar, no solo la vista del restaurante, la vista de Arantxa, todo es un placer aquí. ¿Cómo comienzas en este mundo fascinante del buen beber y buen comer? ¿Todavía en España o ya en México?
Una historia larga. Empiezo primero en Francia, justo cuando cumplí 18 años me fui a vivir a Francia. Terminé de estudiar allí un año y posterior me vine a México a estudiar en el ITAM porque mi mamá me dijo, sin una carrera no la haces, reina mía. Y terminé administración de empresas en el ITAM, me encantó, me encantan las matemáticas, también me gustaron las finanzas. Posterior seguí en la cocina, me fui entonces a estudiar a España, estuve un año allí y posterior en Estados Unidos, seguí en Nueva York también estudiando. Me encantaron los fogones y cuando ya empecé bien bien fue cuando fui a estudiar en España, que después tenía que hacer prácticas. Llegué aquí, metí dentro del grupo de la familia, paré un segundo porque tenía, me quedé embarazada, también tengo una familia por supuesto, sí, hermoso. Y ahora desde hace ya 15 años incursionamos en Santa Fe con el restaurante Guría Santa Fe y desde hace dos años tenemos ya tres barras de tapas en los Palacios de Hierros que son divertidas, fascinantes, interactúa uno muy bien con el cliente y es un feedback inmediato. Son muy agradables. A ver si vamos, Debbie.
Me encantaría, Arantxa. Sabes que estoy regresando de dos meses en China y en Japón y he descubierto el lujo que es experimentar. Eso es lo que se hace hoy en día, más allá de la buena gastronomía o el diseño o la arquitectura o el servicio, es como un conjunto para darte experiencia. Guría es muy exitoso, han logrado justamente entregar eso al comensal, la experiencia. ¿Cómo lo han hecho?
Realmente yo creo que toda la gente que viene a comer, quitando estas comidas de negocios o esta comida rápida, ¿no? Creo que todo el mundo cuando va a comer a un lugar necesita una experiencia. Y necesita una experiencia porque no hay que olvidar que es el ser humano que viene a comer, cargado de problemas, alegrías, tristezas, no lo sé. Y es un momento de relajación, aunque sea son 20 minutos, media hora, en el que se sienta, se desconecta, y cuando le damos una atención muy personalizada al cliente, bien sea una comida rápida o muy larga, se convierte todo esto en una experiencia, sin olvidar la base y el fundamento de cada uno de los restaurantes. Para mí eso es fundamental dentro de la gastronomía, que exista esa experiencia, el contacto directo con el cliente.
Totalmente de acuerdo contigo, ustedes lo logran porque además la gastronomía es muy buena, el servicio, los lugares muy bellos. Estamos en Gurías, Santa Fe, mis queridos amigos, platicando con Arancha, que es la chef, es la socia del lugar y es el alma, es el corazón. Guría Polanco, ¿otros gurías que tenemos en nuestra ciudad?
Ya no tenemos guría, teníamos uno en Polanco, lo acabamos de cerrar. Si tenemos la intención de crecer, no sabemos todavía por dónde, con un concepto de guría, pero ya sin tanto mantenimiento. El largo, ¿no? Donde exista la misma calidad y el mismo servicio de guría, pero algo ya más distendido. Estamos creciendo con los Palacios de Hierro, te he dicho, tenemos tres, no sabemos cuáles sean los siguientes proyectos, pero el grupo Guría va por este camino.
Y va a crecer, pero en un formato un poco más laid down, más easy going y menos formal. ¿Eso es lo que está buscando la gente? ¿Por eso lo están haciendo de esa forma?
Creo que sí. La gente está buscando un lugar más easy going, donde se sienta muy a gusto, esté muy como en casa, sea algo distendido, pero nunca, nunca creo que tienes que olvidar el servicio y el fundamento gastronómico. Todavía tenemos planes, los estamos estudiando, veremos para si fines de año hacemos algo nuevo, no sabemos bien todavía dónde, pero estamos creando una nueva imagen de guría.
Y ahora son tres lugares de tapas, en Palacio Hierro Santa Fe, en el sur y en Polanco. ¿Se llaman guría igual?
Exactamente, se llaman tapas guría. Tapas guría, cada una con las características que mantiene cada uno de los palacios, porque son totalmente diferentes los tres. En Polanco, pues fue el Palacio de los Palacios, ¿no? Es algo increíble que lo que hicieron allí. Perisur es algo más casero, vamos a decirlo, ¿no? Y Santa Fe siempre ha sido un palacio muy, muy fashion. Entonces, las áreas gourmet son diferentes. La oferta gastronómica que mantenemos allí son los clásicos siempre de guría, pero en cada una de ellas hay tapas diferentes.
Magnífico, tendremos que probar. Qué gusto, Arantxa, como siempre, estar en Guría Santa Fe, platicar contigo, y felicidades por este trabajo tan magnífico.
No, es un gusto estar contigo, Debbie, me encanta verte, me encanta platicar, es una mujer con mucha sabiduría, y cuando quieras, estoy ya para servirte.
Gracias. Queridos amigos, no se vayan, esto es Vino, Viajes y Otros Placeres. Yo soy Debbie Beard y tenemos mucho más.
Alexis Beard en Vino, Viajes y Otros Placeres.
Debbie, es siempre un placer. Yo soy Alexis y esto es Experiencias con Alexis, donde los invito a acompañarme a recorridos alrededor del mundo, en destinos lejanos y cercanos a nosotros. Y hoy me gustaría hacer un recorrido un tanto diferente, gastronómico. Decía Luciano Pavarotti que uno de los aspectos más bellos de la vida es la manera en que regularmente debemos detenernos durante el día y prestar nuestra atención a la comida. Y la verdad es que un viaje no puede estar completo sin experiencia gastronómica. El deleitarnos con sabores nuevos es uno de los grandes placeres de los viajes. Existen lugares donde regresamos tanto por su belleza como por el placer culinario que otorgan. Nisuc Resort and Spa, en el bello paraíso de Cancún, además de brindar excelente servicio en un entorno paradisiaco, ha logrado la culminación del arte culinario. Cuando el lujo y la belleza natural se mezclan, el resultado es magia. Y así es Nisuc, un santuario para los sentidos donde nos reconectamos con la naturaleza y nos dejamos apapachar por su exquisitez y elegancia. El paraíso terrenal de Nisuc Resort and Spa nos deleita con su magnífica gastronomía, además de su sofisticado lujo, impactantes playas y servicio inmemorial. En todos sus magníficos restaurantes de clase mundial, nos esperan experiencias culinarias que trascienden a nuestros sentidos y nos transportan a mundos de placer inexplicables.
Un recorrido por estas joyas gastronómicas es un deleite para los paladares más rebuscados, y es donde en cada instante nos invaden sensaciones de profunda estimulación y hedonismo. La aventura gastronómica en Izuk comienza en La Punta, este bello restaurante ubicado dentro de una estructura que nos brinda la sensación de encontrarnos dentro de un barco antiguo. El exquisito pulpo crujiente La Pulpa se ha vuelto indispensable en nuestras visitas a Izuk o a Cancún, así como sus nuevos e innovadores platillos que rinden homenaje al mar. Una experiencia totalmente distinta nos espera en Ramona, donde mezclando y danzando con los mejores sabores de la cocina mexicana, pero siempre con toques innovadores, el chef Eduardo Torres convierte una cena en una experiencia sensorial. El restaurante Alta Cocina Mexicana Ramona en Izuk se ha convertido en un santuario para los sentidos, donde cada instante y cada bocado son obras de arte. Ramona es el restaurante insignia de Izuk y continúa siempre evolucionando, siempre a la vanguardia en cuanto a tendencias, pero siempre sin perder la tradición de sus recetas. Eduardo define su manera de cocinar como cocina sincera. Yo la defino como perfecta. La experiencia de cenar en Ramona es inesperada, sublime, un homenaje a las tradiciones de México y una conexión inmediata con el presente y futuro. Y degustando sabores del otro lado del mundo, también pasé increíbles momentos de placer en el restaurante Indochine de Izuk. Este santuario para los sentidos ofrece un paseo por diferentes regiones de Asia, de la mano de su chef Alicia Patankar, en un ambiente acogedor orientado al espejo de agua y con el mar al fondo. Aquí simplemente me dejo llevar, por la delicadeza y exquisitez de cada original platillo, que las talentosas manos, así como la mente de la chef, ha logrado crear, usando los ingredientes más frescos y las recetas más auténticas, las cuales ha traducido a maravillas culinarias. Las experiencias culinarias son gran parte del placer de viajar. La gastronomía se ha vuelto un elemento importante cuando visitamos un destino y nos dejamos guiar por nuestros sentidos para así disfrutar momentos de hedonismo puro. Y una joya gastronómica en el bello destino de Cancún es el inmejorable Izuk, este paraíso terrenal. Muchas gracias a quienes me acompañaron por este recorrido gastronómico en nuestro bello Cancún y los espero la siguiente semana. Muchas gracias, Debbie.
La gastronomía de Castilla y León, por diferentes factores, está en uno de sus mejores momentos, por el gran nivel profesional de sus cocineros, la excelencia y diversidad de sus despensas y la existencia de un abundante legado gastronómico que se hace patente a través de documentos, de recetarios. Y esta región de Castilla y León es grande, es diversa, territorialmente es enorme, y eso se plasma en la existencia de una despensa tan rica como variada, abundante, un catálogo de más de 250 productos agroalimentarios, de los que más de medio centenar están reconocidos con alguna figura de calidad, denominación de origen, IGP, marca de garantía, marca comunitaria. Y las 9 provincias que conforman la comunidad autónoma de Castilla y León comparten gustos y sabores, a la vez que están muy diversificadas gastronómicamente, y así podemos encontrar formas comunes y diferentes de realizar la cocina tradicional. Hay platos y recetas extendidas por toda la geografía, con sus matices, junto a otros exclusivos de cada provincia, de cada comarca, incluyendo la cocina micológica con su gran diversidad y riqueza, en la que son líderes en producción, con especies de gran valor culinario, que van desde la sencillez de unos niscalos a la sutileza de las trufas, con un evento bienal dedicado a las mismas, Soria Gastronómica, en la que se dan cita a las principales figuras de la cocina, tanto nacional de España como internacional. Y en este espacio, con toda esta singularidad y excelencia gastronómica, conviven desde la más alta cocina creativa, moderna, vanguardista, a la más tradicional. Y esta riqueza culinaria y gastronómica es puesta en escena diario a través de un gran entramado de profesionales de la hostelería, de la restauración, que forman parte de los equipos de más de 5.000 restaurantes. Y por otro lado, hay que resaltar que parte de esos restaurantes son poseedores de importantes méritos, reconocimientos, presencia en las más destacadas y relevantes guías gastronómicas de referencia, como la guía Michelin. Así es Castilla y León. Estoy con Víctor Torres Alegre Y es uno de los mejores enólogos, winemakers, sommeliers. Es un hombre que tiene maestría, doctorado, que ha estudiado en Bordeaux, en México, que conoce de vinos mucho más que todos nosotros. Chateau Camus, Barón Balché, todo es gracias a esa experimentación y esa búsqueda constante que tiene Víctor Torres Alegre. Es un placer enorme estar contigo. Gracias, gracias tener Cru Garage frente a nosotros. ¿Cómo comienza esta historia de amor entre Víctor Torres Alegre y el vino?
Fíjate que cuando yo estaba en sexto año de Chapingo, yo soy ingeniero agrónomo especialista en industrias agrícolas, en sexto año fuimos a Brasil de viaje de estudios. Cosa curiosa, fuimos a Bento Gonçalves y en la zona de Bento Gonçalves yo empecé a ver los vinos y me enamoré del vino. Y yo dije, esto es lo que yo quiero para vivir. Entonces cuando me regreso a México a terminar el último año de la escuela, ya empiezo a tomar clases de francés porque dije, yo me voy a ir a Francia. Y empezó la historia hasta que conseguí una beca del gobierno francés y entonces ya tomamos la salida, mi mujer, mi hija, porque tenía una niña pequeña, y yo, ¿no? Entonces, así empezó la aventura del vino.
Así comienza esta aventura de Víctor Torres Alegre, este magnífico enólogo con quien estamos probando su Cru Garage en este momento. Pero más allá de eso, decides apoyar a diferentes empresas vitivinícolas y de repente en un rincón comienzas a hacer tus vinos propios.
Sí, mira, yo, en realidad una cosa que es muy importante es cuando yo llegué empecé a trabajar con una vinícola que hacía lo que era el vino Urbinón, si tú recuerdas, que era Formex Ibarra hacía el vino Urbinón. Bueno, yo llegué ahí y fue una sorpresa muy grande porque ahí se elaboraban 2 millones de litros de vino, pero nada más embotellábamos 200,000. Y 1,800,000 se destilaba para venderle el brandy a Osborne.
Wow.
Entonces yo podía divertirme, así lo viví, haciendo todo lo que se me ocurría con los vinos, porque finalmente como los destilaba, entonces empecé a hacer muchas pruebas y empecé a ver qué funcionaba y qué no funcionaba, que es ahí donde realmente obtuvimos la práctica, ¿no? Y con el tiempo, cuando me invitan a crear Chateau Camus, entonces ya tenía, yo creo, una gran experiencia. Y de hecho, fíjate que muy curioso, porque la persona que me buscó en un momento dudó si me contrataba o no y se fue a Burdeos. Y en Burdeos le dijeron, pues ahí en México hay alguien que está de aquí de nosotros y entonces, ¿por qué no lo busca? Entonces me buscó. Entonces ya empecé a trabajar yo con Camus y ahí me dieron la oportunidad de hacer una parte de la investigación que yo empecé a hacer. Sin embargo, yo creo que a mí me quedó un poquito la idea de que yo quería hacer mis vinos. Y entonces, cuando Barón Balché me invita a asesorarlos, ellos tiran espacio y me prestan una parte de la vinícola para que yo metiera los tanques que había comprado y ahí empecé a hacer mis pruebas. Y de hecho, yo empecé a hacer los Cru Garage que ahí. Y de ahí surge también una buena parte de los vinos de los Balché, el Balché 0, el 1, 2, 3, etcétera, nacen de lo que yo estaba haciendo en ese momento. Y entonces ahí realmente empecé a trabajar con lo que eran los vinos del Nuevo Mundo. Pero yo había tenido oportunidad de ir, de hecho desde que salí de la escuela, cada 2 años iba a Vinexpo y aprovechaba para empezar a revisar qué estaban haciendo de nuevo. Y entonces lo que yo averiguaba que se estaba haciendo de nuevo lo ponía en práctica y al final lo que funcionaba lo utilizaba y lo que no me deshacía de ellos, ¿no? Así logramos hacer una maceración prefermentaria en frío, en los blancos la maceración pelicular, me traje la idea de los tanques troncocónicos, el hecho de enviar los mostos por gravedad también fue algo que yo ya traía la idea y empecé a trabajar en Camus y luego después en Balché. Pero fíjate que llegó el momento en que mi mujer me dijo, bueno, oye, ya vamos a hacerlo de nosotros. Porque ya ve la edad que tienes y todavía no tenemos más que el terreno y un poquito de vinos, pero ya vamos a darle en serio. Y entonces vas a ver que decidimos ya entonces hacer ya el proyecto completo, ¿no? Entonces utilizamos todos los ahorros para conocer la vinícola que ya conoces, la vinícola que ya... Que buscamos toda la tecnología. Y entonces en ese momento dijimos, bueno, ya vamos a hacerlo, pero yo y mi mujer nada más, porque no teníamos, mi hijo estaba aquí en la Ciudad de México, y entonces pues mi hijo empezó a ver que batallábamos mucho para movernos, a llevar el vino a Tijuana, a Tecate y a todos lados, Y entonces un día decidió, dice, me voy con ustedes porque me da mucho miedo que anden en la carretera, ¿no? Y entonces él viene a apoyarnos, después contrata a él a una persona que nos ayuda también mucho. Y así fue como empezamos ya con el equipo, ¿sí? Y luego ya surge algo muy interesante que fue, tú recuerdas que nuestras etiquetas, bueno, las hace mi hijo porque estudió en la Esmeralda, pero en la parte de atrás hay una pequeña parte que escribe mi hija que estudió literatura y que aunque vive en Burdeos, digo, en Barcelona, nos ayuda mucho, ¿no?, en eso. Entonces, y determinamos hacer lo que se llama vino arte, como vinícola. Y de ahí surge ya todo un poquito, las ideas de mi hijo. De hecho, la construcción es una idea de nosotros, no hay ningún arquitecto. Nosotros dijimos, a ver, vamos, con la experiencia que yo ya tenía, decíamos, a ver, ¿qué vamos a hacer así? O sea, él cambiaba, porque la idea de un artista es muy diferente a mi mentalidad. Entonces íbamos cambiando de acuerdo a lo que él consideraba que era un poquito mejor. Y así hemos ido mejorando mucho en la vinícola. Y te digo, de ahí surge mucho la idea de hacer vinos. Pero originalmente, no sé si te lo comenté en alguna ocasión, resulta que cuando yo estaba en Burdeos, a punto de terminar el doctorado, hubo el primer Vinexpo, que fue en 1981. Entonces yo fui, y como cuando tú presentas tu examen de doctorado, normalmente ofreces vino de tu país, y entonces en ese evento yo fui a conseguir algo de vino, entonces alguien me regaló vinos y me vendieron. Yo tenía dos cajas de vino mexicano. Pero me quedé con ello, y ya cuando iba a hacer el examen, me quedé pensando y dije, híjole, ¿y si el vino no está bueno? Y entonces pruebo los vinos, eran un espanto. Realmente eran un espanto de vinos. Entonces yo dije, esto no lo puedo ofrecer.
Presentar, claro.
No, entonces mi padre me había llevado algo de mezcal, mi suegra un poco de tequila, entonces el día ya dimos destilados. Pero fíjate que en ese momento yo dije, yo me voy a regresar a México y voy a hacer algo extraordinario en relación con los vinos, porque no es posible que alguien como yo tenga que estar sufriendo esto.
Menos con el conocimiento, con la escuela, con la experiencia, con los años que tienes. Y de hecho, me encanta primero que sea tan familiar la bodega, es todo Leonardo, tu mujer, tú, todo lo que han hecho. Y tienes un conocimiento y un savoir-faire para hacer vinos. Te estaba yo platicando hace un rato que en una cata de vinos el día de ayer con un grupo de conocedores de vino, les encantó, se enamoraron de Cru Garage. ¿Cuál sería el secreto al final del día, Víctor Torres Alegre, para hacer un vino de la calidad de los que estás logrando tú hoy en día?
Mira, yo creo que algo que es muy importante es el tiempo. O sea, que nosotros no trabajamos haciendo productos que se hagan fácilmente y rápidamente. Lo que hacemos son tomar conciencia de que el vino necesita tiempo desde la fermentación. Fíjate, normalmente la gente que hace vino la fermenta máximo en 15 días, ya se acabó. Nosotros tardamos la fermentación muy rápida, a lo mejor, igual que todos, pero la maceración, que es la extracción del color, lo hacemos en casi 60 días.
Es decir, lentamente para que realmente se reduzca ahí el color.
Sí, mira, porque lo que queremos es que no extraer el amargor que se viene junto con el color. Entonces, si lo haces, si trabajas los vinos de una manera muy sencilla, no muy agresiva, puedes sacar compuestos muy agradables en lugar de los amargos. Pero tiene que ser de poquito en poquito. Realmente, te digo, nosotros hacemos remontados de 3 a 5 minutos por día. Entonces, es realmente, nosotros terminamos nuestros vinos normalmente en la última semana de noviembre o la primera de diciembre, cuando ya todo el mundo está de vacaciones. Y nosotros seguimos trabajando, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, esto, te digo, te permite trabajar de una manera. Pero te digo, mucho de lo que hemos logrado es porque el conocimiento, yo he ido a congresos, platico con los profesores, y ellos me dan ideas que no existen en libros. Me dicen, oye, ¿por qué no pruebas esto? Y yo digo, bueno, pues déjame probar, voy a ver. Y si me gusta, me quedo con él y lo voy aplicando, y lo que no, pues lo voy sacando. Y digo, pues eso no funciona, ¿no?
Queridos amigos, estoy con Víctor Torres Alegre. Estamos probando su Cru Garage, un vino espectacular. Estamos en Brasserie Lippe, en el corazón de Polanco. Y es fascinante escucharte, entenderte y probar tu vino tan exquisito. ¿Cómo ves la industria vinícola mexicana? ¿Cómo vamos y cómo ves los vinos de Víctor Torres Alegre de aquí a 10 años?
Mira, yo creo que la industria está empezando a trabajar de una manera muy interesante. Están buscando realmente gente preparada. De hecho, yo te puedo decir que la Escuela de Enología y Gastronomía de la UABC fuimos a España y nos estamos trayendo la licenciatura en enología. Entonces, que estamos queriendo que el país avance, pero un poco más científicamente y no nada más de práctica, porque mucho de lo que se ha hecho hasta ahora es realmente alguien quiere hacer un vino, consigue a alguien que se lo haga, lo hace y ya, ya estuvo, ¿no? Entonces, lo que queremos es preparar gente que pueda estar preparándose para enseñar a los propietarios, etcétera, de todo el país, porque ahora nomás es Baja California, ¿no? Ya ves que ahora está, en muchas partes de México está produciendo vino. Entonces, yo creo que de aquí a unos 10 años, si lo quieres ver, yo creo que va a haber un boom de gente que está estudiando, que quiere aprender y que va a empezar a enseñar a hacer realmente vinos nuevos. Entonces, eso es lo que yo creo. Ahora, ¿cómo voy a estar yo? Fíjate que no me he parado con mi hijo. Seguimos haciendo pequeños vinos nuevos. De hecho, por ejemplo, se me ocurrió hacer, porque como estamos cumpliendo este año 20 años, estamos haciendo un vino que lo hicimos totalmente manual. No utilizamos maquinaria. Entonces, Trell y yo pusimos en barricas, les quitamos la tapa a la barrica, metimos ahí la uva, la despalillamos manualmente, la estrujamos manualmente y todo fue manual. Entonces, estamos haciendo un vino diferente donde estamos aplicando innovaciones tecnológicas, pero de la manera como si fuera un vino muy antiguo. Entonces, queremos ver qué nos da. Probar, a ver,
Me encanta, Víctor Torres Alegre. Esta va a ser solamente la primera parte de esta entrevista, porque se me antoja tanto seguir platicando contigo, que dejemos una segunda parte para el siguiente programa de radio. Y queridos amigos, esto fue Víctor Torres Alegre con su Cru Garage, y para entender mejor de lo que se está haciendo en México, esta filosofía y esta calidad de los vinos mexicanos. Y ya lo escucharemos mucho más el siguiente sábado.
Gracias, queridos amigos, por acompañarme un sábado más en Vino Viajes y Otros Placeres. Y para conseguir las cosas que nunca pensaste que tendrías, es necesario hacer cosas que nunca pensaste que podrías hacer. Fue un placer estar juntos este sábado, y aprendamos del pasado, vivamos el presente y trabajemos para el futuro. Los quiero mucho, soy Debbie Beard, y que tengan un sábado maravilloso.
MVS 102.5 presentó Vino, Viajes y Otros Placeres con Debbie Beard.